Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la Onda Naranja. Un día más, estamos aquí Laura Pascual y yo, Consol Rollo, para haceros disfrutar de este rato juntos.
Buenas tardes, un día más desde nuestro programa de los martes.
En el programa de hoy os informaremos sobre los proyectos que presentan las universidades de campus de excelencia. Además, hablaremos sobre la felicidad.
Y como no, escucharemos nuestra lista de las 5 canciones, pero esta semana recordaremos viejos tiempos en el mundo musical.
Así que vamos a empezar.
Más comenzamos con las noticias de la semana. Empezamos con las universidades de Valencia que presentan a Rita Barberá sus proyectos de campus de excelencia.
Los rectores de las universidades de Valencia presentaron a la alcaldesa Rita Barberá sus respectivos proyectos del campus de excelencia internacional, que recibieron el apoyo de la regidora.
En el caso de la iniciativa conjunta de la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, el rector de esta última, Esteban Morcillo, ha solicitado en nombre de ambas que el Pleno Municipal apruebe una moción proponiendo esta declaración de campus de excelente.
Mientras, el rector de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, José María Díaz, explicó a Barberá que su proyecto, elaborado conjuntamente con las otras dos universidades españolas del CEU, en Madrid y Barcelona, se centra en el ámbito del derecho.
La universidad debe ser abierta y universal y formar parte del plan estratégico de la ciudad, afirmó la alcaldesa, quien mostró su alegría por la llegada del equipo de Morcillo, porque, en su opinión, marca el fin de un periodo que ha sido bastante estéril para la sociedad valenciana.
A todo ello, Rubiralta dice que la Politécnica y la Universidad de Valencia tienen un gran proyecto para lograr la excelencia.
El secretario general de las universidades, Marius Rubiralta, ha reconocido hoy a la Universidad de Valencia y la Politécnica que están elaborando un gran proyecto conjunto para obtener la calificación del Campus de Excelencia Internacional, que mejora notablemente el presentado en la convocatoria anterior.
Ha recordado que es un proyecto basado en la integración de la universidad en el ámbito metropolitano, en el que también colabora el Consejo Superior de Investigación Científico, CSIC.
El proyecto ha evolucionado durante este año para mejorar el del año anterior, que se tuvo que improvisar por el poco tiempo que hubo. Rubiralta ha destacado las agregaciones que propone para competir en el ámbito global y para abordar la crisis en un entorno de cooperación.
La iniciativa de las Universidades Públicas de Valencia, junto al resto de propuestas, será estudiada por el Comité de Evaluación a partir del 30 de junio y el dictamen del Comité Internacional se sabrá a finales de septiembre.
Por su parte, Morcillo ha expuesto que el proyecto está basado en tres aspectos: agregación, sociedad y territorio. Y el rector de la Politécnica ha reconocido que el proyecto se ha fortalecido con la presencia del CSIC, cuyo coordinador autonómico José Pío Beltrán se ha mostrado convencido de que esta vez sí que se conseguirá el sello de excelencia.
Y seguimos con otra noticia, y es que un estudio en Valencia habla sobre el futuro acelerador mundial de partículas.
Un total de 30 científicos de alto nivel en el área de física de partículas analizan en Valencia, en la reunión del Comité Científico del Colisionador Lineal Internacional, ILC, un acelerador de partículas todavía en fase de diseño que vendrá a contemplar las investigaciones sobre la naturaleza de la materia que se realiza en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC.
Este encuentro se celebra en el Instituto de Física Corpuscular, IFIC, centro mixto del Consejo Superior de Investigación Científico y la Universidad de Valencia. Sirve de preparación y evaluación del diseño del nuevo acelerador y abordará cuestiones como la colaboración entre este proyecto y el desarrollo por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas.
El ILC es el primer proyecto de ámbito mundial para la construcción de un acelerador de partículas. Cuenta con la participación de los principales centros de investigación en este ámbito. Además del CERN, otros laboratorios involucrados son DESI en Alemania, Fermilab y SLAC en Estados Unidos IKEK en Japón. Por otra parte, española, el investigador del IFIC, Juan Fuster, es el representante europeo en este comité ejecutivo.
Los centros españoles que ya trabajan en el diseño de este nuevo acelerador y los detectores asociados son el IFIC, el Instituto de Física de Cantabria, el CSIC, Universidad de Cantabria, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Centro Nacional de Microelectrónica y las Universidades de Barcelona, Ramon Llull y Santiago de Compostela.
Entre los asistentes al encuentro de Valencia se encuentra el actual director del ILC, Barry Baris, y el físico británico Lynn Ewans, que dirigió el proyecto del LHC desde el 1994 hasta el 2009, un año después de su puesta en marcha.
Existe consenso entre la comunidad científica internacional en que el siguiente paso para continuar los estudios producidos en el LHC, que recientemente ha alcanzado una energía de colisión en centro de masa de 7 teratervoltios, la mayor alcanzada en una aceleración de partículas, será realizando colisiones entre electrones y sus antipartículas, positrones, en lugares de protones.
Las colisiones electropositrón proporcionan un ambiente experimental más limpio y preciso, por lo que los aceleradores como el ILC podrán contemplar los descubrimientos que se realicen en el LHC.
Bueno, y después de tantas partículas, cambiamos de tema. Y es que la Politécnica reclama mejoras para las bicis en la ronda de la V21.
Los expertos reivindican el carril de la derecha para los ciclistas y critican la falta de implicación del ayuntamiento.
La Casa del Alumno de la Universidad Politécnica de Valencia albergó hace casi un mes una mesa redonda sobre la seguridad del carril bici organizada por el colectivo Arquitectura se mueve, Jobrin Camins, bajo el lema Pedalea sin miedo.
La directora del área del medio ambiente de la UPV, Carmen Blasco, informó de que el vicerrector se reunió con el concejal de tráfico, Alfonso Novo, tras el accidente mortal de un estudiante Erasmus en la nueva rotonda del V21 junto al campus, para exigirle mejoras en el carril bici.
Según explicó Blasco, la rotonda de la Avenida de Cataluña, que a diario traviesan cientos de estudiantes y usuarios de la bici para ir al campus, tienen fallo de iluminación. Los proyectores alumbran el centro de la macrorotonda, pero dejan a oscuras los ángulos de los laterales, lo que es un peligro para los ciclistas.
Los responsables de la UPV se reunirán con los técnicos municipales para analizar otras medidas como la eliminación de los semáforos en ámbar que inducen a la confusión entre la preferencia de paso.
En el debate participó el profesor de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Valencia, Vicente Torres, quien emplazó a hacer una reflexión sobre los profesionales que se forman en las universidades y que luego diseñan las calles como si fueran autopistas urbanas.
Así pasó, recordó Carmen Blasco, con la avenida de Tarongers, donde la UPV tuvo que combatir con el ayuntamiento para ganar espacio para el peatón y el ciclista, y no una M30 como quería el ayuntamiento, que incluso proyectó una pasarela elevada del estilo de la avenida del Cid.
Por su parte, Francesc de la Roca, miembro del colectivo Universitat en Bici, aseguró que los ciclistas deberían circular por la calzada, en concreto por el carril derecho, si bien la situación actual del tráfico lo hace aún peligroso.
Y seguimos con las noticias y con la UPV, claro, que coordina una investigación europea para mejorar la eficiencia de las placas solares.
La Universidad Politécnica de Valencia coordina una investigación europea para mejorar la eficiencia de las placas solares mediante tecnología fotónica. El objetivo principal de esta investigación es llegar a aumentar un 10% la eficiencia de las células fotovoltaicas de sicilio cristalino. El proyecto lo coordinó el Centro de Tecnología Nanofotónico de la UPV.
El proyecto consiste en aumentar la eficiencia de las células solares y abaratar su coste, aplicando para ello los últimos avances de la tecnología fotónica. Este es el objetivo de LIMA, un proyecto de investigación que reúne a algunos de los principales agentes del sector de todo el continente, liderados por el Centro de Tecnología Nanofotónica, NTC, de la Universidad Politécnica de Valencia.
La clave está en la utilización combinada de las llamadas quantum dots o puntos cuánticos, unas pequeñas partículas semiconductoras con propiedades ópticas y electrónicas, y de la plasmónica. La plasmónica permite crear una zona superficial donde la luz se concentra de una manera muy intensa para una determinada longitud de onda.
Según señaló el investigador del NTC y coordinador principal del proyecto, Guillermo Sánchez, la eficiencia actual de las células fotovoltaicas oscila entre un 17 y un 18%.
La clave para lograr este hito reside en la utilización de materiales nanoestructurados sobre el sustrato de la celda solar, ya que los puntos cuánticos van a hacer que el sicilio sea capaz de aprovechar mejor la luz para el azul y el violeta.
Dentro del proyecto, el NTC trabajará precisamente en la nanoestructuración de los sustratos. Además, fabricará prototipos de la célula final integrada y la parte plasmónica. En este sentido, los investigadores de la Politécnica cuentan ya con diferentes prototipos de células solares como fotónica integrada. Más de 20 procesos de micro y nanofabricación completan la secuencia de construcción de estos dispositivos fabricados en el NTC.
Y seguimos con la UPV, que lidera y coordina un proyecto europeo de movilidad Erasmus Mundus con una veintena de universidades extranjeras.
El programa Erasmus Mundus External Cooperation Window, que coordina la UPV, cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros, financiados por la Unión Europea. En el proyecto participa un consorcio formado por 20 universidades, 8 de ellas europeas y 12 iberoamericanas.
Este prestigioso proyecto europeo tiene como objetivo facilitar la movilidad de alumnos de grado, máster, doctorado, postdoctorado y personal docente entre la Unión Europea y Latinoamérica. El proyecto, formulado desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPV, consta de una subvención por parte de la Comisión Europea de casi 3 millones de euros.
El proyecto se desarrollará durante 2 años. Comenzará este año, 2010, y terminará en 2012. Y tiene previsto 180 movilidades entre los mencionados países de América Latina y Europa en ambas direcciones.
Este proyecto viene a reconocer las excelencias internacionales de la UPV, al reconocerla como líderes de uno de los 4 proyectos aprobados de un total de 22 europeos presentados, según destaca el vicerrector de Relaciones Internacionales y de Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio. La UPV se convierte así en uno de los proyectos más reputados de las universidades europeas gracias a su dilatada experiencia tanto europea como latinoamericana.
Asimismo, participa en la experiencia piloto del programa Pablo Neruda, una nueva iniciativa iberoamericana de movilidad de estudiantes de maestría y doctorado, encaminada a favorecer la formación de los jóvenes investigadores y tecnólogos que la región necesita, la que llevará en el marco del espacio iberoamericano del conocimiento.
La iniciativa de movilidad se enmarca dentro del espacio iberoamericano del conocimiento y los organismos encargados de impulsarlo son la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre muchos otros.
Ambas iniciativas se enmarcan dentro de las actuaciones que la UPV, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, viene desarrollando por fortalecer las relaciones de colaboración académica que ha ido estableciendo con algunas de las mejores universidades del mundo en las últimas décadas.
Con la sección más graciosa, las curiosidades de la semana. Esta semana hemos encontrado a una niña croata que, tras despertar de un coma, empieza a hablar alemán nativo.
Y es que una adolescente de 13 años, nacida en la ciudad de Kanin, en Croacia, se despertó del coma hablando alemán fluido. Pero eso no es todo, ya que la joven ha olvidado su idioma natal.
Mira qué bien, para aprender un nuevo idioma.
Una forma muy fácil.
Y es que los padres de la niña aseguran que la joven había iniciado sus estudios de alemán recientemente, aunque nunca había llegado a hablar con la fluidez con la que se había despertado del coma. Lo peor es que la joven se niega a hablar en croata, pues aparentemente lo ha olvidado.
Y eso que la adolescente apenas estuvo en coma 24 horas, debido a una subida extraordinaria de su temperatura corporal.
El director del hospital KB de Split, Dujomir Marasovic, aseguró a la revista Daily Mail que están investigando las causas del misterioso coma en el que cayó la niña y las causas por las cuales habría podido olvidar el croata.
El doctor aseguró que la situación es tan inusual que la niña está siendo examinada por varios doctores que manejan el alemán para intentar llegar a alguna conclusión sobre este misterio.
La niña continúa ingresada y recibe la visita de sus familiares, a pesar de que estos no puedan comunicarse con ella, pues no sabe ni alemán.
Vaya, qué situación, ¿no? Y nos llega otra curiosidad del grupo Coca-Cola. El Instituto Coca-Cola de la Felicidad es una iniciativa creada por la propia marca para la investigación y la difusión de conocimientos sobre la felicidad, y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los españoles.
Para elaborar el informe se efectuaron 3.000 entrevistas personales a españoles entre 18 y 65 años. En las entrevistas se trató de determinar qué condiciones llevan a una persona a afirmar si son felices o no, y en qué medida influyen su estado de ánimo cuestiones sociales, familiares, laborales y económicas.
El informe determinó que factores como tener pareja, vivir en familia y no pasar apuros económicos son fundamentales en la felicidad de los españoles, así como estar satisfechos con la propia imagen y la personalidad.
Pero, ¿cómo se mide la felicidad, Laura?
Pues la medida utilizada, según dicen, es la escala de bienestar subjetivo de Dienes. Toma ya. Algo que nunca lo había oído, la verdad. que consiste en un instrumento de autoinforme en el que se pide a los participantes que utilicen una puntuación del 1 al 7 para responder a 5 preguntas. En la mayoría de los sentidos, mi vida se acerca a mi ideal. Las condiciones de mi vida son excelentes. Estoy satisfecho o satisfecha con mi vida. Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.
En los resultados se han podido ver que el 60% de los españoles se considera feliz o muy feliz a pesar de la crisis. Además, el instituto también ha hecho un informe específico sobre las comunidades, en la cual dice que los valencianos y andaluces se encuentran en la media de felicidad nacional.
Mientras que los catalanes dicen ser más felices que la media y los madrileños más infelices que la media. Es curioso el informe, así que nosotros estamos en la media de la felicidad, ¿tú crees?
Puede ser, aquí somos muy de medias.
No lo sé yo, ¿eh? Pero bueno.
Esta semana os queremos informar de una beca que ofrece el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX.
ICES tiene como objetivo la formación de jóvenes profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial.
A través de sus distintos programas de becas, ofrecen una excelente oportunidad de conseguir una sólida formación teórica en comercios internacionales y una especializada formación práctica en las distintas oficinas de la red exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales.
Año tras año, sus promociones de becarios son reclamadas por las empresas y organizaciones como recursos humanos de elevada cualificación. Este es el mejor indicador del éxito de su programa.
Por todo esto, queríamos informaros de estas becas únicas y muy interesantes que podéis disfrutar los alumnos de la Universidad de Valencia.
El ICES convoca las becas de internacionalización 2010-2011, cuyo objetivo es la formación de profesionales especializados en internacionalización empresarial. Los candidatos a estas becas deberían evidenciar una formación y una vocación dirigidas hacia el desarrollo de su carrera profesional en los aspectos relativos a la internacionalización empresarial y el comercio internacional.
Asimismo, deberán poseer capacidad y aptitud suficientes para desarrollar el periodo de formación que la beca ofrece en el entorno en las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España en el exterior, cuya misión es, entre otras, proyectar adecuadamente tanto la imagen de España como país como la imagen y capacidad de las empresas españolas.
El programa ofrece a los candidatos una formación teórica sólida a través de un máster en gestión internacional de la empresa y la complementa con una formación práctica obtenida a través de la red exterior y de la formación en empresas.
Ofrece además formación adicional en idiomas y actividades formativas en su destino, para que estos jóvenes profesionales sean capaces de ofrecer un mejor servicio al proceso de internacionalización empresarial español.
Estas becas constan de dos fases. Una primera de formación en la red de oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España y una segunda de formación en empresas e instituciones vinculadas a la internacionalización dentro y fuera de España.
Dentro de la primera fase, la formación que obtendrá el becario en el periodo de prácticas vendrá determinada por las actividades específicas que realice dentro de las siguientes categorías: becas de comercio exterior, becas de formación en organismos internacionales y multilaterales, becas de macroeconomía, becas de inversión, becas del programa PIPE.
También encontramos becas de especialización sectorial, moda, hábitat, agroalimentarios, de industrias culturales y tecnológica y de becas de comunicación.
La duración del programa en la fase 1 de prácticas será de 12 meses, desde octubre de 2010 hasta septiembre de 2011.
La fase 2 tendrá una duración máxima de un año, iniciándose en noviembre del 2011, salvo para los becarios destinados en Seúl, China, otros destinos, que comenzarán en el 2012.
La dotación económica durante el periodo de formación teórica en el Máster de Gestión Internacional de la Empresa, el ICEX, financiará a cada candidato seleccionado con el 100% del coste total de dicho máster, valorado en aproximadamente 10.000 euros.
En la fase 1 de prácticas en destino, cada becario recibirá una dotación base de 24.000 euros anuales y de hasta 53.000 euros brutos anuales según el país y la ciudad de destino.
En la fase 2 de prácticas en empresas o instituciones, la dotación bruta anual estará comprendida entre 24.000 y 53.000 euros, en función de las dotaciones asignadas por la ICEX para cada uno de los destinos.
Así que ya sabéis, si reunís los requisitos, deberéis cumplimentar el formulario de inscripción accesible a través del portal de internet del ICEX. www.ices.es/becas. El plazo de presentación de solicitudes para este año ya ha finalizado, ya que se trata de un proceso de selección largo y exhaustivo. Así que ponemos las pilas para la próxima convocatoria. Comenzamos una semana más con la música, pero esta semana os traemos una música diferente.
Así es, volvemos un tiempo atrás y recordamos viejos éxitos inolvidables que aún siguen sonando en nuestras cabezas.
Así que no os vayáis y disfrutaremos juntos con grupos como Ponaeri.
La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar.
Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo, podéis tener 1000 cines, 1000 teatros, 1000 museos, podéis tener Corrala, Organillo y Chulapas, pero al llegar agosto, vaya vaya.
Seguro que recordaréis esta letra tan famosa que llegó a ser la canción del verano en el 89, pero aún en el 2010 nadie consigue olvidarla.
Y por ello, queremos disfrutar con este fenómeno una vez más en nuestro programa.
Aquí a este grupo divertido con una música refrescante, como su propio nombre indica, los refrescos, que se hicieron famosos con este Aquí no hay playa desde las ondas del diario Pop. Su música es un ska bastante nítido, aunque a veces se atreven con el rap como Smoke on the Conde.
En 1986 comenzaron a tocar este gran tema, una canción de clave humorística donde se destacaban las virtudes e inconvenientes de Madrid. Cierto tiempo más tarde, fue la propia Comunidad de Madrid la que apoyó esta canción, razón por la que se distribuyó una maqueta que empezó a sonar con éxito en el programa de radio Diario Pop, de Radio 3.
A partir de ese momento se comenzó a hablar de esta pegadiza canción y del prometedor grupo, que además tenía la virtud de contar con un impactante show en directo gracias a su vocalista.
El single de Aquí no hay playa sonó hasta la saciedad durante el año 1989. Llegó a ser una de las canciones del verano y lo marcó para bien o para mal. Este trabajo llegó a ser disco de oro y se completó con otros temas de tónica similar como Iñaki, Cortinas, Beber, Rip, Maripili o Superman 3.
Según ese grupo, con este éxito no buscaban una respuesta tan abrumadora por parte del público. Es difícil asimilar un éxito tan grande como ese. Su meta era divertirse y divirtiendo, y esta canción era una más de las muchas que había. Así que vamos a divertirnos un poco más con ellos.
Yeah.
Y continuamos con una canción inolvidable para el rock español.
Una canción única que todavía hace bailar hasta el más mayor.
Estamos hablando del roce de tu cuerpo del grupo Platero y tú.
Fue el segundo single del grupo vasco Platero y tú, publicado en su tercer álbum Muy Eficiente en 1992. A pesar de que este disco no tuvo gran repercusión a nivel nacional, contendría gran parte de los temas más exitosos de la banda, uno de los cuales es este que os traemos hoy.
Platero y tú se disolvió como grupo en 2001 para dar lugar a la aparición de Fito y los Fitipaldis y La Gripe. Dejan atrás 8 grandes álbumes tras casi 20 años en el panorama musical español, y un presente y un futuro muy prometedor con sus respectivas nuevas bandas.
Sí, eso estamos viendo después del exitoso Platero y tú. Ahora Fito nos trae grandes temas del rock español.
Aunque hay que decir que Platero y tú ha seguido teniendo éxito tras su separación. Sigue estando presente en nosotros y por eso no nos queremos olvidar. Así que os dejamos con este grupo y su roce.
Canción con la que más de uno nos sentimos identificados.
Sí, sobre todo para todos aquellos jóvenes que les va la fiesta.
Para aquellos que se consideran aves nocturnas, para los que viven más de noche que de día.
Canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida.
que cantar era la forma ideal.
Esta canción, Pa' aquí pa' allá, es del grupo La Fuga, una banda de rock española de Reynosa, Cantabria, que se formó en julio del 96, y sus miembros actuales son Edu, Fito y Nando.
En junio del 97 grabaron su maqueta El Camino, con 4 canciones. Los recursos técnicos eran mínimos y, aún no teniendo una calidad de sonido especialmente buena, consiguieron vender unas 800 unidades.
Tras los buenos resultados de su maqueta, cada vez daban conciertos más lejos de su localidad, llegando incluso a tocar en Madrid. Cada vez acudían más públicos a sus conciertos y les reclamaban más canciones propias. Por tanto, decidieron grabar su primer disco llamado Mira, que se lanzó en el 98.
En Mira se incluyeron cortes como Primavera del 87, Por verte sonreír y Al pie del cañón, que se ha convertido en clásicos de los conciertos de la banda reynosana.
Después del primer disco, La Fuga se encierra en el local para preparar lo que sería su segundo disco, a la vez que buscaban una nueva compañía discográfica. Ya que la esperada compañía no llegaba y, avalados por el éxito de ventas de su primer disco, se aventuraron a autoproducirse el disco A golpes de rock and roll, editado por Whisper.
Este disco vio la luz en junio del año 2000 e inmediatamente, el cuarteto de Reynosa se mete en la furgoneta y comienza una gira que les lleva por diferentes provincias de la geografía española, obteniendo un buen resultado de público y crítica. Este álbum encontramos este gran tema y por eso nos encanta, y así os dejamos con él.
Sin sonreír, no necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero. Puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos. Tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido. Veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Veo más de lo que debería.
Y en nuestro número 4 tenemos una canción inolvidable y muy especial.
Nos habla de amor al amanecer. ¿La queréis escuchar?
No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene ni gracia ni placer.
Miguel López Blanco, con una larga carrera en el grupo de los años 80, Síndrome Tóxico, buscaba batería para un nuevo proyecto y se cruzó con el mejor amigo de su hermano, Joaquín Felipe.
Que junto con Cristina, un día ensayando por su cuenta, salió algo que les pareció tan bonito que hicieron fundar los Fresones Rebeldes, uniéndose a 3 veinteañeras más.
Su primera etapa como grupo fue marcado por esta canción. En las navidades del 97 graban su primer single, el exitoso Al Amanecer, con Spicknick,
que se incluyó en el primer y esperado álbum titulado Es que no hay manera, en 97, grabado en el verano de ese año. Con él se dieron a conocer por toda España como la gran esperanza del pop.
Esta canción transmite la emoción de la primera vez que nos enamoramos y todas esas sensaciones irrepetibles en la vida, aunque no es el único éxito de este disco, del que podemos resaltar también Soy inocente y O quiero saber.
Pero ahora os dejamos con este éxito que a todos nos gusta y nos gustará siempre.
Thank you.
para acabar con la música, os traemos una canción que sonó en todas las pistas de baile.
Un tema movidito y cañero que más de uno sigue escuchándolo en su casa, en el coche.
Y en la radio aún se hacen remix. Y ahora lo escuchamos por aquí. Os dejamos con Flying Free.
En diciembre del 92 se inaugura la sala Ponaeri en Tarrasa, Barcelona. Después de 2 años ofreciendo música dance y actuaciones en directo de los grupos más importantes de aquella época, se produce un cambio radical hacia un nuevo género llamado música máquina.
Más tarde se incorpora como residente Nando Discontrol en la cabina, considerado como el padre de la máquina. Esto fortaleció la iniciativa electrónica y Ponaeri se convirtió con el paso de los años en la sala más carismática entre los entusiastas de este género musical.
Durante esos años, varios DJs de renombre dirigen la cabina de Ponaeri regularmente, los llamados drogadictos. A destacar entre los DJ Howard y DJ Wenry, en 1997 los hermanos Mark y Xavier Escudero, DJ Escudero y Xavi Metralla respectivamente.
Hijos del dueño de la discoteca, dos jóvenes y entonces desconocidos personajes se convirtieron en los residentes de Ponaeri. Sus conocimientos y su juventud hacen que inmediatamente se convierta en los nuevos ídolos de Ponaeri.
Debido al gran éxito cosechado y con el fin de dar cabida a sus seguidores, en julio del 2000 se abre una sala macro en Manresa, Barcelona, y otra en Traiguera, Castellón, que tuvo una gran acogida. En diciembre del 2001 se produce el cierre de la sala Ponaeri Manresa por asuntos ajenos a la discoteca.
La sala Ponaeri de Terrassa permaneció abierta por las sesiones nocturnas de los viernes hasta julio del 2004.
El tema más famoso y casi convertido en himno de la discoteca producido por DJ Ruboy es este tema, Ponaeri Volumen 4, Flying Free, en 2000, que le supuso la obtención del premio al mejor tema máquina y comercial por las revistas DJ 1 y DJ en 2001. El lema de la marca es Ponaeri, un sueño de pocos, una realidad de muchos.
La fama de Ponaeri ha traspasado fronteras y se ha convertido en una referencia musical para los músicos máquina y hardcore en toda Europa. Actualmente en España es la discoteca más veterana de máquina en hardcore. Ahora queremos que disfrutéis por aquí de este tema.
When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound flashing energy. In the DJ's factory, flying free. Feel the ecstasy, the place to be. DJ's factory.
música maquinera acabamos la recopilación de música de este programa.
Así es, pero la semana que viene os traeremos a cantantes que están pegando fuerte en la actualidad.
Tendremos a Juanes, a Nena da Conte, entre otros. ¿No os lo podéis perder?
Y hasta aquí este programa, pero volvemos el próximo martes con más novedades para daros.
Os traeremos más información, concretamente sobre la beca que nos ofrece el MEC para estudiar idiomas en el extranjero.
Una gran oportunidad que no deberéis perderos, como tampoco nuestro próximo programa.
Así que os esperamos.